Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Historicismos, el espacio radial de los estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Estamos en Radio Voz Andina Internacional. Mi nombre es Fredeuki Calle y me acompañan en la conducción, como todos los miércoles, Natalia Caicedo y David Ancha Luis. Hola Nati, hola David, ¿cómo están? Buenas noches.
Hola Freddy, pues muy contenta de estar en un nuevo programa. Tenemos una invitada increíble, así que pues nada, espero que comencemos rápido.
Hola Freddy y Natalia, ¿cómo están? Hola a todas las personas que nos escuchan, esperamos que se encuentren bien y claro que sí, estamos listos y listas para comenzar el programa de hoy.
Estimados oyentes, hoy tenemos como de costumbre un programa que hemos preparado con mucha alegría para todos ustedes. En el segmento Hablando de Libros tenemos el gusto de escuchar a Rafael Acevedo, quien nos hablará sobre el libro Horizontes de la Historia Conceptual en Iberoamérica, Trayectorias e Incursiones. En nuestro segmento Hablando de Historia, hoy nos acompaña Nora Palacios, con quien vamos a conversar sobre historia electoral latinoamericana. En nuestra sección, La Yapa Cultural, les recomendaremos visitar el sitio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Mora. Y finalmente, en la sección, Conociendo Historiadores de la Andina, escucharemos a Nigel Caspa, quien compartirá algunos comentarios sobre su trayectoria profesional y académica. De este modo, damos inicio a nuestro programa.
Historicismos.
Empezamos con nuestro segmento Hablando de Libros. Está con nosotros Rafael Acevedo, quien nos hablará sobre el libro Horizontes de la Historia Conceptual en Iberoamérica, Trayectorias e Incursiones.
Mis saludos a todos los radioyentes de Historicismo, gracias por la invitación. Mi nombre es Rafael Acevedo, soy uno de los editores del libro Horizontes de la Historia Conceptual en Iberoamérica, Trayectorias e Incursiones, junto con los colegas Francisco Ortega y Pablo Casanova. Este libro acaba de ser publicado por G9 Ediciones en España y por la Universidad Nacional de Colombia en este año 2021. Es una experiencia significativa la aparición de este libro. En tanto, buscamos a través de él tratar de reconstruir un poco las tendencias de la historia conceptual en Iberoamérica. Gracias al apoyo de la red de investigadores de Iberconcepto, una de las redes más amplias dedicadas al estudio de la historia conceptual en el mundo, logramos la vinculación de varios investigadores que tienen grupos y líneas de investigación en esa red y cuyos trabajos han versado sobre la historia latinoamericana para que nos enseñaran un poco sobre sus metodologías de análisis, sobre las problemáticas y sobre los desafíos de la historia conceptual en Iberoamérica. Con ese propósito, iniciamos este proyecto editorial y en la medida en que fuimos recibiendo los textos de esos investigadores, nos dimos cuenta de que la historia conceptual en Iberoamérica era una historia que no solamente se tenía que contar, sino que era una historia que estaba viva. Viva en el sentido de que hay proyectos de investigación que todavía se están desarrollando y que anuncian unas nuevas problemáticas, anuncian unos nuevos temas de investigación y unas nuevas preocupaciones de la historia conceptual. Por ello, en este texto que entregamos al público lector, se podrán dar cuenta de que el libro está dividido en dos partes. Una primera parte dedicada a las trayectorias, en la cual participa Fátima de Melo, Ana Frega Novales, Juan Mayhuasca, Fabio Basserman, Noemí Guzmán, Elisa Cárdenas, Gonzalo Capellán, Paulo Sánchez León y Gilberto Loaiza Cano, que es una parte en la cual participan en esa parte tratando de mostrar un poco los resultados de su investigación en términos de la historia conceptual y resultados que nos enseñan un poco el tema de las identidades y las pertenencias, cómo abordarlas desde la historia conceptual, el tema de los procesos de territorialización, el problema de las temporalidades, el problema de la traducción de los conceptos, el problema de la religión y de la política, sus relaciones sociales, políticas y semánticas, el problema de las imágenes, de la constitución mixta y de la concepción del Estado en América. Entonces es un primer momento dedicado como a mostrar cómo la historia conceptual ha beneficiado ese tipo de problemática gracias a los aportes metodológicos que se han generado desde esa forma de hacer historia. Pero el libro también tiene una segunda parte dedicada a las incursiones, que es una parte que nos muestra un poco de manera metodológica los avances que ha tenido la historia conceptual y unos avances que muestran como unas nuevas preocupaciones que se están desprendiendo a partir de ello en América, gracias a la reflexión que han hecho algunos investigadores sobre ese tipo de temática. En esta parte sobre incursiones contamos con la participación de Joao Pimienta, Francisco Ortega, Gabriel Entín, Luis Fernando Torres, Pablo Casanova, José Javier Blanco y Elías Palti, quienes nos enseñan sobre la historia de los conceptos y la historia social del tiempo para tratar de seguir avanzando en la reflexión teórica de la historia conceptual, pero también sobre la reflexión a partir de algunas categorías problemáticas en nuestro contexto latinoamericano, como el concepto de colonia en tanto categoría y concepto. Tenemos también unos análisis sobre el hebraísmo político como lenguaje republicano y el judío como contraconcepto en esa modernidad hispánica. Y, por supuesto, no dejamos de lado algunos viejos debates de la historia conceptual que hoy se retoman para tratar de avanzar, como por ejemplo la reflexión sobre Kozele o la reflexión sobre la arqueología y la historia conceptual en ese sentido, o los debates de Hans Blumenberg. Y finalmente el libro cierra sus páginas con un prefacio de Javier Fernández Sebastián, en el cual nos muestra o traza una serie de preguntas que tienen que ver un poco con los rumbos de la historia conceptual, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional, tratando de mostrar un poco esas tendencias que aún necesitan ser exploradas en ese sentido. Por tanto, no es más que invitarlos a esta lectura de este libro que hemos hecho un grupo de investigadores con la convicción de que sirva para tener más presente o para comprender de mejor manera las metodologías que se están implementando en América Latina para abordar los temas de historia conceptual y también para mostrar las líneas de investigación de esos investigadores que hacen parte de Inverconcepto, muchos de ellos, y que han venido desarrollando distintas problemáticas de investigación desde la historia conceptual. Un abrazo a todos y espero verlos muy pronto.
Muchas gracias, Rafael Acevedo, por estar con nosotros hoy día en Historicismos y hablarnos de este libro tan importante en las futuras investigaciones sobre la historia conceptual.
Bueno, empezamos el segmento hablando de historia y, como anunciamos ya, hoy hablaremos sobre historia electoral latinoamericana y para ello está con nosotros Nora Palacios Trujillo. Nora es historiadora de la Universidad del Valle, es magíster en investigación en ciencias sociales con énfasis en estudios políticos en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, y doctora en estudios políticos de la misma institución. Bienvenida, Nora, es un gusto tenerla en nuestro programa, le agradecemos haber aceptado. ¿Cómo está?
Buenas noches, David. Bien, gracias. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Ruth Natalia. Gracias por la invitación. Muy complacida de estar hoy con ustedes.
Bueno, Nora, pues nuevamente bienvenida. Y ya para comenzar, queremos que nos cuente a nosotros y a nuestros oyentes qué es la historia electoral, qué fuentes utiliza para su investigación y por qué es importante su estudio.
Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Hablar de historia electoral es apasionante, siempre apasionante, y creo que es indispensable, sobre todo en estos momentos donde cada, pues, América Latina se somete a hacer elecciones o debe hacer elecciones en medio de una pandemia y de crisis económicas y de salud. Entonces, ¿qué es la historia electoral? La historia electoral es comprender cuáles son esos momentos que construyeron el sistema electoral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de historia electoral, estamos intentando ir a ese pasado de los sistemas electorales modernos, más en la ciencia política, que son sistemas electorales y sistemas de partidos, es decir, cómo elegimos nuestros gobernantes, cuáles son las técnicas que utilizamos para elegir a los gobernantes, y en esas técnicas está una competencia por el poder. Está quién debe votar, cómo se debe votar, quién cuenta los votos, cómo se transforman esos votos en escaños para las asambleas nacionales, o cómo elegimos al presidente, por qué reglas, si por la mayoría absoluta, por la mayoría calificada o por una mayoría relativa. También está en juego y estuvo en juego antes de la implementación del sufragio universal masculino y del sufragio universal que incluye hombres y mujeres, pues estuvo en juego quién puede votar y quién no puede votar. Entonces está en juego quién es el sujeto que integra el sistema electoral. Hoy lo que está en disputa es si los emigrantes pueden votar, ¿no? Entonces, si pueden votar en las elecciones locales. En Colombia, por ejemplo, los migrantes, aquellos que viven en los extranjeros, que viven en Colombia después de un cierto tiempo, pueden votar en elecciones para alcalde, pero no pueden votar para elecciones nacionales de Congreso y presidente. Entonces, ese es el debate, ¿quién puede votar? Hacer la historia electoral es hacer la historia de todo eso, es hacer ir al pasado e intentar comprender desde la implementación de la República, entonces es una historia electoral moderna, cómo se configuran esas reglas electorales, ¿no? ¿Cómo fueron excluidos uno, incluidos otros, pero al mismo tiempo que se excluyeron, por ejemplo, a los hombres pobres, a las mujeres en general, a los esclavos, cuando estábamos todavía bajo el régimen de la esclavitud, ¿por qué fueron excluidos y por qué a pesar de su exclusión, ellos siguieron aceptando y pensando que existía una democracia, una república donde todos éramos iguales? Eso es hacer historia electoral. Historia electoral también es intentar comprender cómo se llega, cómo las elecciones llegan a ser ese mecanismo aceptados por todos para pacificar nuestras pasiones. Y esa es la historia electoral que yo intento hacer. Una historia electoral que tiene una historia social, se hace a través de la historia social, nuestros comportamientos políticos, una historia cultural. ¿Y por qué digo una historia cultural? Porque el votar es un acto cultural. Y como es un acto, implica ritmos, implica ritos, implica, los ritmos son los calendarios electorales. Entonces, ¿por qué elegimos cada 4 años? ¿Sí? ¿Y por qué elegimos los domingos o el gran martes como en Estados Unidos, el gran martes de noviembre? Eso implica ritos, hay un rito. Entonces, ahí hay una historia cultural que es indispensable hacer. ¿Por qué nos vamos bien vestidos los domingos? O al menos así lo hacían nuestros abuelos. Los ritos también implican una culturización. Entonces, obligar al ciudadano a tener unos comportamientos. ¿Por qué no se pueden llevar armas a las urnas? Entonces, hace parte del ejercicio de esa historia cultural y esa historia social. ¿Qué hacen de las elecciones? Ese rito de pacificación de nuestras pasiones. Accedemos a las elecciones para no irnos a la guerra, ¿no? Cosa que Colombia pues todavía no ha superado y no hemos llegado a pacificar nuestras pasiones. Entonces, por eso hago historia electoral y esa es historia electoral. ¿A qué fuentes recurro? Como hago historia electoral del siglo XIX, entonces comienzo por intentar construir el esqueleto de la regla electoral. ¿Qué es ese esqueleto de la regla electoral? Son las leyes, los decretos, pues las constituciones, parte de las constituciones, luego la norma, la ley, el decreto que regula esa constitución, ese acto de votar, cómo se debe votar, quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar, cuándo se vota y cómo esto cambia en el tiempo, ¿no? Algo que también descubrí que es bellísimo e indispensable en la historia electoral son las hojas sueltas y panfletos. las hojas sueltas y panfletos ponen en evidencia esa competencia electoral. Entonces, las sátiras, ¿no? Las quejas de los ciudadanos porque el alcalde de la provincia tal impidió votar. Entonces, eso lo pone en una hoja suelta. O también pone votar por este candidato. Entonces, esos panfletos y esas hojas sueltas son, si se quiere, el espíritu electoral que se pone en movimiento, ¿no? Y que uno puede leer en esos momentos de campañas electorales. Entonces, trabajo las hojas sueltas, trabajo también los informes de los ministros. En los informes de los ministros que presentan cada año, ahí se pone en evidencia cómo se llevaron a cabo las elecciones a nivel nacional, dónde hubo problemas, dónde no hubo problemas. Claramente los registros electorales para la, antes de la implementación del sufragio universal y la implementación del sufragio directo, pues a un solo nivel, entonces pues trabajo los registros electorales de todo el país, nacional, y cuando, y después, pues antes de que se implemente eso, como son elecciones a dos niveles, pues trabajo los registros electorales de la del primer nivel, que son las asambleas parroquiales, y luego los del segundo nivel. Ahí hay una gran dificultad, y es que los registros electorales del primer nivel, como son por parroquias, y esas parroquias pues eran son los actuales municipios, muchos municipios no tienen archivos históricos, entonces esos registros desaparecieron, se quemaron, entonces es difícil acceder a ellos, están muy dispersos. Entonces nos quedan solamente, para el caso colombiano, nos han quedado solamente los registros electorales de segundo nivel que están en el AGN, en el Archivo General de la Nación. Los otros están, tenemos los del Cauca, tenemos los del Valle, pero dispersos, ¿no? Todavía sin clasificar. Es complicado, ¿no?, acceder a esa información. Y las quejas y reclamos, los procesos judiciales de las elecciones, ¿no?, que pueden mostrar los fraudes y demás, ¿no?
Muchas gracias, Nora, por todo lo que nos cuenta. Pues ahora nos gustaría saber cuáles son esos autores, esos libros, los textos que no podemos eludir a la hora de acercarnos a la historia electoral.
Como les decía, por la perspectiva en la que yo me acerco a la historia electoral, que es una perspectiva en sociología histórica, la sociología histórica es la que ve el voto como un acto del voto y que hace una historia cultural y una historia social. Entonces yo, si se quiere, por mi formación doctoral en estudios políticos, pues me ligué más a la ciencia política, soy más cercana, es una conexión entre la ciencia política y la historia y la sociología, de ahí la sociología histórica. Y de ahí la definición de que hace Pierre Rosanvallon sobre lo político, ¿no? Que es lo político, ese campo que está en disputa. Entonces, yo tengo autores. Para hacer historia electoral, pienso que es necesario tomar autores tanto de la disciplina histórica, de la sociología y de la ciencia política, ¿no? Entonces, mis estudios pues tienen esa transversalidad. En la historia política, el principal por el que todos hemos empezado, y creo que es indispensable empezar, que es Pierre Rosanvallon, el ciudadano inconcluso, ¿no? Que nos habla de cómo se construye esa ciudadanía en el siglo XIX francés. Y hay libros muy importantes de sociología histórica franceses. Entonces, por ejemplo, está Olivier Hill, que nos habla de ese voto como un acto sociológico. Y en la ciencia política están autores como Colomer, ¿no? Joseph Colomer, que nos dice qué es una institución política, y qué son las elecciones, y esos tres momentos de las elecciones. También está el libro clásico de Patrice Ganifey sobre el sufragio y las elecciones en la transición entre la monarquía y la Revolución Francesa, bajo la Revolución Francesa, que son indispensables. Entonces yo creo que podríamos empezar por esos tres autores. Hay muchos más, ¿no? También depende qué quiero hacer de la historia electoral, ¿no? Si yo quiero hacer una historia electoral en el siglo XIX, pues son los clásicos, aparte de Antonio Anino, Chiamonte, ¿sí? Que están allí. Pero si quiero hacer más historia del siglo XX, ya tengo que moverme a politólogos del siglo XX, ¿no? Y pensarme el problema por el cual está atravesada la historia electoral. Entonces, por ejemplo, hicimos un trabajo sobre la historia electoral colombiana y el conflicto, entonces, para la Comisión de la Verdad. Y ahí tuvimos que movernos hacia esa relación entre elecciones y conflicto, ¿no? Y eso se ha atravesado más por una relación de la violencia política. Entonces ahí nos movemos hacia una historia y autores de violencia política.
Muchas gracias, Nora, por lo que nos cuenta. Ahora nos gustaría saber un poco más sobre su trayectoria. ¿Cómo llegó a la historia electoral? ¿Por qué, por ejemplo, no ir a la ciencia política? ¿Por qué la historia electoral?
Gracias, David. Yo creo que llegué al revés. Yo llegué al revés, ¿no? Llegué primero por la historia y luego llegué a la ciencia política. ¿Cómo llegué a la historia electoral? Mi gran duda siempre, desde que estaba estudiando historia en el pregrado, mi pasión fue la democracia, ¿sí? Porque la democracia, porque los jóvenes no participan en las elecciones, porque Colombia tiene un nivel de abstención tan alto, ¿no? El promedio de abstención en América Latina básica es de la abstención en América Latina en promedio es de 35% de abstención. En Colombia la abstención es del 54%, ¿no? Es altísima. Y en nuestras elecciones más importantes del siglo XXI, el plebiscito del 2016, la abstención fue abstención récord del 60%, es decir, que el 60% de los ciudadanos que podían votar no fueron a votar por el plebiscito cuando le preguntaron si querían la paz o no. Entonces, siempre han sido mis dudas, porque los ciudadanos, porque cuando llegamos a los 18 años deciden, es más importante ir a una fiesta que ir a votar. Entonces festejan que pueden ir a una fiesta, pero no festejan que pueden tomar decisiones y elegir a sus gobernantes. Entonces, desde el pregrado en historia siempre me pregunté por eso. Luego, cuando tenía que hacer el trabajo de grado de pregrado, quise hacer la historia del Partido Conservador y Partido Liberal. Entonces, mi director me dijo básicamente que estaba equivocada, que nunca podría hacerla, porque me faltaba mucho. Estaba muy chiquita. Entonces, bueno, poco a poco me fui acercando. Y cuando llegué a la maestría, en discusiones que tenían con colegas, entonces como, bueno, ¿qué voy a hacer trabajo de maestría? Y poco a poco llegué a acercarme a Patrice Genifei, que finalmente fue mi director de maestría y de tesis doctoral. Y con Genifei descubrí la historia electoral, ¿no? Descubrí esos momentos, esos tres momentos que describe Genifei, ¿no? Las elecciones son tres momentos. El antes, el que conforma la ley, cómo construimos ese aparato, ese sistema electoral. El durante, el momento durante es cuando van y hacen elecciones y lo que hay en ese momento hacer elecciones. Y el después es cuando esos resultados son aceptados, ¿no? Cuando aceptamos que el ganador, aceptamos al ganador, ¿no? Y aceptamos que el sistema funcionó. Y no porque él ganó, pues, hubo fraude o me voy a una guerra civil, que es importante tener en cuenta eso, esos tres momentos. La construcción del sistema, la implementación, cómo funciona el sistema y cómo la gente hace sus prácticas en ese sistema, pues, vota, y la legitimidad del sistema. Entonces, ahí descubrí la historia electoral, ahí llegué. Mientras hacía la maestría y el doctorado en estudios políticos, pues, me di cuenta que me faltaba teoría, ¿no? Y ahí llegué a la ciencia política. Entonces yo llegué al problema primero por el objeto de investigación, y cuando llegué al objeto de investigación me di cuenta que me faltaba toda la teoría. Entonces fue el ejercicio, ¿no? Fue el ejercicio que he venido alimentando en esto, después de haber terminado también mi tesis doctoral. Y esa pasión por la historia electoral se ha enriquecido con el ejercicio de ser profesora en ciencia política, para la carrera de ciencia política. Para los jóvenes sobre sistemas electorales, sistemas de partidos. Entonces yo creo que es ahí donde se ha venido enriqueciendo. Y sí, ese llegar a la historia electoral ha sido así, un poco pasional, ¿no? Y también me he dado cuenta que, me di cuenta que la historia electoral es poco estudiada. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace la historia política, ¿no? Cuando uno hace un balance historiográfico sobre la historia política en Colombia y en América Latina, pues en América Latina hay fuertes estudios sobre la historia electoral, ¿no? En especial Argentina, México, Perú y Ecuador. Pero no sabemos nada sobre la historia electoral de América Latina, o lo único que sabemos es lo que nos ha contado el profesor Posada Carbó. Y la mayoría de personas pensamos, pues piensan que la historia electoral colombiana solo ha pasado por el fraude y que la modernidad solo llegó en el siglo XX, que la historia electoral, y que el sistema electoral colombiano fue censitario en el siglo XIX, y cuando no fue así. Y todos decimos, sí, la implementación del sufragio universal en 1853, pero no, todo eso es erróneo, porque no es el sufragio universal, es el sufragio universal que se implementó en 1957 cuando la mujer fue incluida. Si universal no solo es solo el hombre, entonces allí hay toda una disputa, toda una construcción de reconfigurar o reconstituir ese pasado, ¿no? Esa interpretación de ese pasado que tenemos, porque creo que en la historia, cuando reconstituimos esa historia electoral, también podemos permitir a que la gente entienda que hay luchas y disputas, hay unas luchas que ganamos, ¿sí? El que los hombres pobres fueran incluidos primero, que los afro fueran incluidos y que luego las mujeres fueran incluidas, y que necesitamos hacer del ejercicio electoral pues, nuestro mecanismo para salir del conflicto. Entonces, también es un camino, la historia electoral para mí es un camino que nos permite, al menos que me permite, buscar una salida al conflicto colombiano. Así también he llegado a esa historia electoral, buscando esa salida para ese conflicto en el que todavía seguimos, al menos en Colombia, ¿no? Y resolver nuestros conflictos en América Latina. Así llegué.
Bueno, muchas gracias, Nora, por compartirnos un poco de esa trayectoria. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa musical. No se vayan, les dejamos con la canción Blinding Lights de The Weeknd. Esperamos que la disfruten y ya regresamos.
Touch. I said, ooh, I tried.
Usted escucha Historicismos por Voz Andina Internacional.
Bueno, pues estamos conversando con Nora Palacios Trujillo sobre la historia electoral latinoamericana. Continuando con nuestra conversación, queremos preguntarle a Nora que nos hable acerca de la historia de las elecciones en América Latina en el siglo XIX. ¿Qué diferencias ha encontrado entre las elecciones que se daban en América Latina frente a las elecciones que se daban al mismo tiempo en Europa y en Estados Unidos? Es decir, ¿cuál es la particularidad latinoamericana?
Bien, ese también es un punto súper súper bello a explorar, ¿no? Y es, al menos en Colombia, ¿no? Esa sensación de que nuestras elecciones en el siglo XIX eran arcaicas, eran alejadas de lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa, que nosotros llegamos tarde a la modernidad. Así como llegamos tarde a la revolución industrial, también llegamos tarde a la modernidad política. Y es replantear eso. Entonces, ¿con qué me encontré o con qué me he encontrado? Que esas elecciones del siglo XIX, el siglo XIX en general, para Occidente al menos, incluyendo en Occidente, Europa, del Oeste, Estados Unidos, Canadá y toda América Latina, ese occidente del que les hablo, son muy similares, ¿y por qué son similares? Porque esos tres espacios pues estuvieron, al menos Europa, la Europa republicana, ¿no? La Europa republicana, en particular a Francia, ¿no? Estuvieron en revolución, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, la Revolución Española, durante la abdicación de Fernando VII y que luego se acaba con el regreso de Fernando VII. Esas revoluciones republicanas, la Revolución Norteamericana de 1776 y pues nuestras revoluciones de independencia en América Latina, esas revoluciones republicanas modifican la manera de elegir los gobernantes, ¿no? Pues pasamos de monarquías a repúblicas. Esos cuatro espacios políticos pasan de monarquías a república. Entonces, la construcción de ese nuevo sujeto político que deja de ser un súbdito, ese paso de súbdito a sujeto político fue fundamental. Pero así como fue fundamental, fue agitada, fue convulsa, fue compleja para todos esos espacios occidentales. ¿Y por qué fue compleja? Porque las preguntas que se hizo Madison, que se hicieron todos los federalistas, por ejemplo, sobre quién podía votar, quién no podía votar, cómo se contaban esos votos, fueron las mismas preguntas que se hizo Sieyès, que se hicieron todos los constitucionalistas franceses en la Revolución Francesa. Y fueron las mismas preguntas que se hicieron nuestros intelectuales también de la primera mitad del siglo XIX, que se hizo Antonio Nariño, que se hizo Sucre, que se hizo Bolívar, eran exactamente las mismas preguntas, porque teníamos sistemas políticos similares y las transiciones eran similares de monarquías a repúblicas. Y lo bello de esos ejercicios de transición, de esos momentos de transición, es que todos esos espacios políticos, geográficos y políticos, están en las mismas estructuras económicas, ¿no? Y en la historia electoral las estructuras económicas son indispensables tenerlas en cuenta. Entonces todos estamos transitando hacia el capitalismo con estructuras económicas esclavistas, ¿no? Entonces todos tenían poblaciones esclavizadas. Entonces los esclavos pueden votar, los esclavizados pueden votar, las mujeres pueden votar. Entonces aquí tenemos la construcción societal heteronormativa, ¿no? Si las mujeres pueden votar, no pueden votar. Entonces, esos espacios, la Europa republicana, Estados Unidos, Canadá y América Latina, pues están preguntando cómo construir un sistema electoral moderno en sociedades que están en transición. y las preguntas son exactamente las mismas. Y las prácticas son iguales, el fraude, ¿no? Entonces, el fraude electoral ocurre en todos esos espacios, ¿no? La pregunta sobre el Congreso o la Asamblea General, ¿debe ser el reflejo de la sociedad o debe ser una parte mejor de la sociedad, ¿no? Y lo bello de esas preguntas es que la respuesta pasa por la religión católica. ¿Por qué pasa por la religión católica? Porque la Iglesia Católica fue la única que hizo elecciones durante el medioevo, ¿no? Entonces, ¿cómo elegía a sus papas? ¿Cómo elegía a sus eclesiásticos? Entonces viene la idea del señor pars, del mayor pars, ¿no? El señor pars, la parte más sabia, el mayor pars, la mejor parte, ¿no? Y es de allí donde toman respuesta de la Iglesia Católica, o de las prácticas electorales de la Iglesia Católica, donde Europa se nutre, la Europa republicana, y donde Estados Unidos también se nutre. Entonces Madison va a decir, los representantes deben ser la mejor parte de la sociedad, y esa mejor parte es el mayor pars, ¿no? la parte más sana de la sociedad, que es la que debe ser elegida, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser el espejo, sino la mejor parte. Entonces, al ser la mejor parte, pues también viene un ejercicio aritmético, que escogemos por mayorías, ¿no? No escogemos a la proporcional es el espejo de la sociedad, y la proporcional solo va a llegar, la regla de la proporcionalidad, o la conversión de votos en escaño por proporcionalidad, solo va a llegar a final del siglo XIX, ¿no? No antes, pero para que llegue al final, para que esto llegue al final del siglo XIX, al menos en América Latina y en Francia, es la idea de el pluralismo que se pone en marcha, ¿no? Y el pluralismo debe ser implementado, se implementa solo después de la regla un hombre igual un voto, es decir, de aceptar que la democracia no va a destruir la república. Y cuando digo que la democracia no va a destruir la república es porque los primeros años de la implementación de la república y de las elecciones en la república está ligada a esta idea de que no todos pueden votar, porque la ecuación un hombre, un voto es sinónimo de democracia, y la democracia es sinónimo de destrucción de la república. Entonces, las elecciones deben ser ese mecanismo que permita implementar la regla de la libertad, de la igualdad, pero al mismo tiempo deben ser ese elemento que cuela, que ese pasuaje, se me olvidó la palabra, ese mecanismo, ese embudo que va a separar el grueso de la población a una parte elegida de la población que puede votar, ¿no? Entonces, las elecciones son ese mecanismo de depuración, básicamente. Y depuran porque van a depurar, van a proteger la república, y porque la república debe ser protegida de la democracia. Entonces, solo cuando, y también allí nos vamos a dar cuenta que la respuesta, cómo se llega a esa respuesta, ocurre igual en Europa, ocurre en el mismo momento en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, y es la democratización de la política. Y esto ocurre solo a partir de 1848. ¿No? Ahí hay una democratización de la política, y a partir de esos años comienza la implementación del sufragio universal masculino. ¿Y qué son esas luchas? Esas luchas que también vienen, pues, de unas posturas económicas, que es la revolución de la primavera de los pueblos, ¿no? 1848, donde se quiere implementar una república democrática. Y eso ocurre tanto en Francia, en toda Europa, como en Estados Unidos, como en América Latina. Entonces, esos tres espacios geográficos y políticos responden a una lógica similar, ¿no? Cómo estos ciudadanos se enfrentan a esa implementación de ese sufragio, ¿no? De ese sufragio restringido en un primer momento, que va a proteger la república, y luego, a medida que se va aceptando esa práctica, Hay algo, y es aquí también lo que me encanta de la historia electoral, es algo en nuestro cerebro que cambia, hay un chip que cambia y que pasamos, que esa norma se configura, esa norma aceptada por toda la sociedad cambia, ¿no? Cambia y decimos, sí, los pobres también pueden votar, ¿no? Entonces llega la revolución de la primavera de los pueblos, ¿sabes? Ellos pueden votar y simplemente el sufragio universal, masculino. Y todo el siglo XIX será eso, lo vemos hasta en la implementación del sufragio universal, es decir, la inclusión de las mujeres. Todos siguen la misma dinámica, ¿no? Son las guerras, las que luego, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la que van a permitir que la mujer acceda al sufragio, ¿no? Y es, si las mujeres pueden mantener la economía mientras los hombres van a la guerra, pues ahí de nuevo cambia el chip, ¿no? Entonces son transformaciones societales, ¿no? Y aceptación del otro, ¿no? El pluralismo, por ejemplo. Entonces, la democratización de la política también viene de la mano de la aceptación de los partidos políticos. Antes de 1848, pues los partidos políticos no son aceptados porque dividen, ¿no? Y ahí necesitamos entender en esa historia electoral autores como Giovanni Sartori sobre los partidos políticos.
Muchas gracias, Nora. Nora, nos gustaría que nos cuente un poco algún hallazgo adicional sobre Colombia en el siglo XIX. Nos ha contado ya algunas cosas bastante importantes. Y por otro lado, también nos gustaría saber las dificultades con las que el trabajo de investigación que realiza se ha encontrado y cómo las ha resuelto.
Bien, Freddy. Bien, digamos que yo creo que el principal hallazgo, y más es una pelea con los historiadores colombianos, es una disputa a la que digamos que nadie me ha contestado de manera directa. Me han contestado de manera indirecta cuando envío los artículos a publicación y que las revistas académicas de historia me contestan que no les interesa el tema, entonces ahí hay una respuesta clara. Hay una respuesta clara. Y que sigo teniendo la disputa es que en Colombia no tuvimos sufragio censitario. Y es la categoría censitario que me produce escozor. ¿Y por qué me produce escozor? Porque en mi interpretación de la historia electoral o en mi construcción sobre qué es la historia electoral, necesitamos crear categorías que nos permitan comprender esa realidad. Y la categoría de historia de sufragio censitario no es la adecuada. No es la adecuada. ¿Por qué no es la adecuada? El sufragio censitario es el sufragio que se crea a partir de un censo. Es decir, que define quién es ese ciudadano que puede o no puede votar. O lo que contestó Sieyès, para ser más claros. Sieyès dijo, bueno, todos somos ciudadanos, ¿sí? Todos hacemos parte del cuerpo político, hombres, mujeres, todos. Pero solo unos pueden participar de ese cuerpo político, de ese ejercicio político. Entonces son los ciudadanos activos. Los ciudadanos activos son los que pueden votar. Los otros son los ciudadanos pasivos, los que no pueden votar. Entonces, en esa definición, el sufragio censitario es aquellos que pueden votar, los ciudadanos activos. Y nosotros, al menos en la historiografía colombiana, mis colegas, historiadores e historiadoras, asumieron que de manera acrítica, asumieron que en Colombia también hubo sufragio censitario. Es ese sufragio que antecede el sufragio universal masculino, 1853. Entonces, desde 1810 hasta 1853, hubo sufragio censitario para mis colegas. Y yo digo, no es cierto. Es falso. En Colombia no tuvimos sufragio censitario. ¿Y por qué no tuvimos sufragio censitario? Porque nunca se impuso un censo que nos excluyera o incluyera en ser ciudadano activo. En Francia, el impuesto, había que pagar un impuesto. Había dos maneras de inscribirse en el censo electoral. El impuesto del marco de plata, que era un monto particular. Entonces se pagaba ese impuesto al que podían acceder solo a los terratenientes, y al ser terratenientes, pues está ligado a la fisiocracia, entonces a la tenencia de la tierra, la ciudadanía por la tenencia de la tierra, ¿no? O los comerciantes con una cierta cantidad de dinero, no todos. Recordemos que solo después de la revolución de 1848 pueden acceder los comerciantes pobres, pues la burguesía, pues aquellos que no son burgueses, los más comerciantes más pobres, y los artesanos, antes no pueden acceder a las elecciones. Entonces, ese sufragio censitario está por el marco de plata o por estar inscrito en las listas cívicas. ¿Y qué son las listas cívicas? Pues ser soldado, básicamente, defender la patria. Entonces, eso crea un sufragio censitario. O defender la patria, o ser parte importante de la economía de la patria, ¿no? En Colombia no fue así. En Colombia, y yo lo defino más como un sufragio capacitario, pero no un sufragio capacitario como lo describe Rosan Balón, teniendo capacidades científicas, sino un sufragio capacitario en la perspectiva de que se necesitan ciertas capacidades para poder ser ciudadano activo. ¿Y cuáles son esas capacidades? Y esas capacidades no pasan por el color de piel, por ejemplo, como si pasó en Cádiz, en la Constitución gaditana de 1812. En nuestro sufragio, y ahí también viene la novedad de ese sufragio, y su momento revolucionario, ¿sí? su innovación comparado con el de Cádiz, y es que el sufragio colombiano, la implementación de ese sufragio, la definición de ese ciudadano activo, pasa por una división más moral, entonces, que está entre el cruce, esa moral que está entre el cruce del vecino del siglo de la colonia, del antiguo régimen, el vecino que implica ser habitante de, anclado en un espacio geográfico, pertenecer a, y el ciudadano que debe ser virtuoso, ¿no? Y aquí viene la idea de virtud en la República de Montesquieu. Montesquieu, cuando nos dice la república, es que hace que una república pueda mantenerse y ser aceptada por sus ciudadanos, por la sociedad. Es la virtud. Entonces, los ciudadanos deben ser virtuosos. Y lo que nos encontramos en las reglas electorales colombianas, cuando uno se dedica detalladamente a verla y a la práctica del ejercicio electoral, ¿no? Entonces, a los resultados, a los informes de las elecciones, lo que vemos allí es que ese ciudadano es ese cruce entre el vecino, entonces todos los ciudadanos deben tener un lugar de residencia, deben habitar en un lugar, los vagabundos no pueden ser ciudadanos porque no son vecinos de, entonces es ese vecino que pertenece a un lugar, es también ese hombre que está casado, entonces el hombre que está casado o aquel que tenga más de 21 años. Entonces, ¿a qué voy? Si tenía 17 y estaba casado, pues podía votar. Es el padre de familia, ¿no? Entonces es el pater familia, ¿no? Del derecho romano. Entonces los hombres que puedan votar, y aquella persona que tenga libertad económica, ¿no? ¿Y cómo se mira esa libertad económica? Pues todo aquel que pueda mantener su familia. Entonces, ¿y por qué es necesaria tener la libertad económica? Porque le permite poder ir a votar sin que dependa su voto de su amo, si es esclavo. Por eso los esclavizados no pueden votar. Por eso los peoneros, los peones no podían votar, porque los peones pues dependían en esa relación muy vertical de los capataces y del hacendado, el de terrateniente. Pero los hombres pobres pueden votar. Cuando se dice que necesita ganarse 250 pesos al año, pues eso es lo que se ganaba el señor, el portero del Museo de la Moneda en Bogotá, ¿no? O el que trabajaba en la tabacalera de Santander. Entonces, ahí hay unas libertades económicas más amplias y no se tiene que pagar un impuesto, no se tiene que pertenecer a una relación económica distinta al ser libre económicamente. No. Y también por eso las mujeres no pueden votar, porque no son consideradas libres, no tienen independencia económica y no tienen independencia moral, vis-a-vis del cura, ¿no? En teoría, y lo que piensa la sociedad de la época, ni de su esposo. Entonces, aquí nos encontramos con una posición moral. Y lo más pues, bello para mí, en términos históricos, los hombres divorciados no podían votar. Entonces, es increíble, es maravilloso. Los hombres divorciados no podían votar. Entonces, ahí nos damos cuenta que se necesitan unas capacidades morales virtuosas para poder votar, para poder ser ciudadano activo, y no unas capacidades económicas. Entonces, ese ha sido como, ese es mi caballo de Troya. Pero me he encontrado con múltiples cosas. Me encontré con esto, como el centro del sistema electoral, que es el ciudadano el que define finalmente quién puede votar y quién no puede votar. La conversión de los votos en escaños. Entonces, ¿con qué me encontré? Que la mayoría absoluta no puede ser implementada para elegir los gobernantes, porque hay un temor a dividir el cuerpo. Entonces nos vamos con una mayoría relativa, ¿sí? Entonces si gana el representante que tenga 6 votos, ¿no? Y no vamos a llevar la elección hasta aquel que tenga 50+1, porque nos podemos o ir a la guerra o pasar una eternidad aquí votando. También me di cuenta de eso. Comprendí, por ejemplo, que el significado del voto, el significado del voto en blanco. El voto en blanco estaba prohibido, ¿no? No se podía votar en blanco porque votar implica tomar una posición política y uno vota para proteger la república, ¿no? Es un asunto de latín de la cosa pública, ocuparme de la cosa pública. Entonces, cuando yo voto en blanco, no me ocupo de la cosa pública. Entonces, cuando se votaba alguien en blanco, repetían el voto por segunda vez. Y si había una, en la segunda vez aparecía el voto en blanco, la tercera vez era, los votos se firmaban. Entonces el voto en blanco estaba prohibido, las campañas electorales están prohibidas, y aquí también viene la idea de abstracción. El sujeto no es abstracto, el ciudadano no es abstracto, el ciudadano está ligado a la comunidad. Yo creo que, y otra cosa que me, algo que encontré que me parece hermoso es, en Colombia, la implementación de las elecciones, de todo el ritual electoral, de todo ese mecanismo que legitima la elección de los representantes, se hace gracias a la Iglesia Católica. Sin la Iglesia Católica no hubiera sido posible esa transición hacia la implementación del sistema electoral. ¿Y por qué lo digo? Porque imagínense que pasamos de la elección del rey por la iglesia, es decir, el rey es básicamente elegido por Dios, ratificado por la iglesia, a un sistema de república abstracto donde la gente elige a sus gobernantes, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda Dios en ese lugar? ¿Quién, es decir, queda desplazado en una sociedad 100% católica? Entonces, en esa transición, de esa convención de quién elige a nuestros gobernantes, la iglesia fue fundamental. Y dos ejemplos. El primero es que en todos los procesos electorales el cura estuvo siempre hasta 1838, cuando su lugar en las elecciones comenzó a ser criticado y luego comienza a desaparecer. Cuando entra en disputa liberales y conservadores, y bueno, el lugar de la iglesia en el estado laico que querían los liberales comienza a ser disputado, entonces allá hay una fractura importante. Ese, el primer momento, y luego los cantos religiosos en los procesos electorales. Entonces, para abrir las elecciones, se hacía una misa, la misa del Espíritu Santo, y es una misa del Espíritu Santo, pues para los que no son católicos, un ejercicio teológico es la misa del Espíritu Santo, es cuando Juan está bautizando a Jesús, y entonces baja el Espíritu Santo y ilumina a Juan y puede bautizar a Jesús. Entonces es el Espíritu Santo, es eso, ¿no? En las elecciones significaba eso. El Espíritu Santo es esa paloma que baja e ilumina a los votantes para que tomen la mejor decisión. Entonces es el Espíritu de Dios que baja en los votantes, se fragmenta, se hiperfragmenta, baja a los sufragantes, y los sufragantes pues pueden elegir de manera más iluminada. Y el Tedeum, que es el final, ¿no? En Colombia, por ejemplo, que fue criticado hasta hace 2 años, el Tedeum es la misa, la gran misa sagrada, donde se hace una misa para festejar el elegido. Creo que esos son a grandes rasgos los hallazgos. Las dificultades, no alcancé con las dificultades, bueno.
estamos apenas de tiempo. Es que es bastante interesante.
Ay, lo pero siento. Bueno,
tranquila, tranquila. Bueno, entonces, muchas gracias, Nora, por todo esto que nos comentó el día de hoy. Nos deja muy interesados por acercarnos a la historia electoral. Esperamos poderla tener más adelante en otro programa y poder seguir conversando. Le recordamos a nuestros oyentes que no se vayan. En breves segundos regresamos con La Yapa Cultural.
Les presentamos La Yapa Cultural. Voces, letras y sonidos con historia.
Bienvenidos a nuestra sección La Yapa Cultural. El día de hoy les recomendamos el sitio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Fue fundada el 9 de agosto de 1944 por el presidente José María Velasco Ibarra, quien promulgó el decreto 707 mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su fundación nació de la necesidad de devolver al Ecuador confianza perdida por el conflicto limítrofe con el Perú en 1941. La Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la misión de preservar la historia bibliográfica del país, copila, custodia y difunde la producción intelectual con el uso de la reserva histórica en la hemeroteca. Existen partituras, música, audiovisuales, mapas, etc. Con lo cual busca preservar la cultura ecuatoriana de museos, publicaciones y la integración de nuevos actores culturales urbanos y rurales que crean de algún modo pues, la sociedad intercultural ecuatoriana. Le recomendamos desde Historicismos visitar todos estos espacios que componen la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
En nuestro segmento Conociendo a Historiadores de la Andina, hoy nos acompaña Nigel Caspa para hablarnos sobre su experiencia académica e investigativa.
Historicismos, qué gusto saludarlos, gracias por el espacio. Mi nombre es Nigel Caspa, soy boliviano y fui estudiante de la maestría de Historia de la Andina entre 2018 y 2019. Mis áreas de investigación son la historia de la infraestructura, la historia de la criminalidad y la historia de la salud. Hoy me gustaría platicarles un poco sobre la tesis que hice durante mi estadía en Quito y sobre mis actividades actuales. Cuando llegué a la Andina en 2018, mi plan era construir un estudio del transporte carretero boliviano durante el siglo XX, pero decidí aprovechar la estadía para conocer mejor el caso ecuatoriano. Mis primeras búsquedas me insinuaron que la historia del transporte carretero en Ecuador no fue un tema que ya llamaba demasiado la atención. Esto fue alentador, pues había una brecha de acción amplia. Basándome en lo realizado previamente por la británica Anne Wiles, el francés Jean-Paul Deler y la ecuatoriana Ana Luz Borrero, terminé delineando dos metas. Primero, armar una serie cuantitativa lo más completa posible respecto al transporte carretero y segundo, conocer cómo se construyeron carreteras en Ecuador. No se trata de un simple conteo de kilómetros y autos, o contar la gran hazaña de construir carreteras, sino comprender la relación de las carreteras con el desarrollo del Ecuador, de su economía, de sus políticas internas y externas. En la etapa de investigación recopilé casi 50 años de memorias del Ministerio de Obras Públicas y decenas de informes de la Dirección General de Transportes acompañadas de material hemerográfico y telegramas diplomáticos. Con las fuentes a la mano, escribí la tesis entre octubre y noviembre de 2019 y la titulé La política de transportes en Ecuador 1925-1963, la carretera Manta-Quevedo. Elegí como estudio de caso la Manta-Quevedo, que une la costa de Manabí con la provincia de Los Ríos, por su representatividad en el tiempo y porque tuvo la capacidad de influenciar sustancialmente la política de transportes. Esta vía de 180 kilómetros se realizó durante 15 años. Fue iniciada en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial con financiamiento externo construido por compañías estadounidenses y en su momento una de estas compañías hizo un complot de golpe de estado fallido contra el gobierno de José María Velasco Ibarra. Entendida así, la Manta Quevedo fue una de las primeras experiencias de ejecución de planes viales con financiación externa y fue protagonista en la transformación de la política de transportes con efectos a largo plazo. Clásicamente, la narración de la historia de las carreteras ecuatorianas comienza en la década de 1950 con la creación de organismos como la Junta Nacional de Planificación, JUNAPLA, y la creación de impuestos a la gasolina como fuente de financiamiento para nuevas vías. Sin embargo, yo propongo que el proceso se remonta fácilmente hasta la década de 1930, y que estuvo acompañado por otros cambios menos conocidos, como el traslado de la hegemonía de las empresas constructoras extranjeras en beneficio de las empresas constructoras ecuatorianas, que resultó en una acumulación de fortunas y capitales que luego se diversificaron en el ámbito agrícola, aprovechando justamente las nuevas vías que se estaban abriendo. La construcción y explotación de nuevas carreteras en este periodo también explican en parte las constantes crisis políticas, como también periodos inusuales de estabilidad política, como la década de 1950, permitiendo así comprender la singularidad de fenómenos políticos como el velasquismo. De este modo, mi tesis es la primera exploración sistemática del desarrollo de la infraestructura del transporte carretero y las políticas de transporte adoptadas en el Ecuador entre 1925 y 1963. Esto es el paso de tener 500 kilómetros de vías aptas para automóviles en 1925 a tener más de 15.000 en 1963 y el paso de circulación de 800 a 31.000 automóviles que determinaron la forma en que los ecuatorianos se trasladaban dentro del país y cómo transportaban sus bienes comerciales y cómo se volvían dependientes del consumo de gasolina. La tesis fue aprobada con una recomendación de publicación. No sé si se convierta pronto en un libro de la serie magistra de la Andina. Eso ya se verá en el futuro. ¿A qué me dedico ahora? Durante la pandemia pude trabajar como consultor de investigación con grupos de Bolivia y Ecuador, en Ecuador justamente con temas de transporte carretero. Una vez terminados esos compromisos y viendo el interés renovado sobre los temas de historia de la salud, retomé un proyecto que había iniciado en 2019. De tal modo, en marzo del 2021, realizado el primer estudio ampliamente documentado de los efectos en Bolivia de la pandemia de influenza o gripe española entre 1918 y 1920. El paper, si les interesa, está disponible en mi perfil de academia.edu y mi blog personal, nigel.caspa.wordpress.com. Una versión ampliada y más madura de esta investigación, posiblemente conocerá la imprenta del año 2022. Este año también incursiono en la experiencia de docencia universitaria, pero sin descuidar la investigación. No descarto retomar otros temas del caso ecuatoriano en el futuro que han quedado como tareas pendientes tras la experiencia de la tesis. En fin, no sabría qué más contarles, así que me despido enviándoles un fuerte abrazo. Chao.
Bueno, pues hemos llegado al final de Historicismos. Agradecemos a Nora por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros pues su trabajo. Fue un gusto tenerla aquí, la felicitamos por su libro. Y pues sinceramente debo decirle que nos ha encantado todo aquello que nos ha contado, nos ha abierto unas expectativas y unos intereses muy grandes. Le deseamos muchos éxitos en su vida personal y académica. ¿Tiene algún comentario final?
No, darle las gracias y pues incitarlos a que sigan haciendo historia electoral, que hagan historia electoral, que es indispensable.
Bueno, pues muchas gracias, Nora. Igualmente muchas gracias a ustedes, estimados oyentes, por escucharnos en Radio Voz Andina Internacional. Gracias, David. Gracias, Freddy, por habernos acompañado el día de hoy. Y ahora sí nos despedimos. Hasta un próximo programa.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.